Es viernes, es 14 de marzo de 2025. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Málaga. David Martos.
Y comenzamos, aunque tú ya lo escuches el sábado día 15 o domingo cuando quieras, la primera jornada, el primer podcast diario desde el Festival de Málaga 2025. Ya sabéis que esto es un repaso así ligero de lo que va ocurriendo en la sección oficial, sobre todo, también de lo destacado fuera de concurso y de la marcha, de la vida del festival. Aquí me acompaña parte del equipo de Quinótico, aparte de Sole de la Rosa, la cortadora de jamón de Legado Ibérico, parte del equipo de Quinótico, Iñaki Mayora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi primer Málaga, bueno, mi primer podcast grabado realmente en imagen, sin contar el podcast.
Te va a descubrir el mundo, ¿no? El mundo te conoce ya.
El mundo me conoce muy poquito, muy poquito.
Pero si eres una estrella de la cocina.
Bueno, pero no suelo salir mucho en imagen.
No pasa nada, porque ya te van a llover los likes, los fans, en fin. Matías Jarrebolledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal la primera jornada?
Bien, maratoniana y maradoniana también en ciertos sentidos. Quinto Festival de Málaga, contento. Y la verdad es que ya un poco con la sensación esta de que te sabes ya las cosas, que te sabes el librillo. Bien, de momento bien.
Bueno, vamos a decir que el mañana y pasado va a presentar Matías el podcast. A ver el librillo, ¿eh?
Cuidado.
Que voy a estar escuchando desde Galicia, que me voy a los Mestre Mateo. Y nos acompaña como invitada estelar, especial, maravillosa, la jefa de cultura de RAC U, María Cuso, amiga de Quinótico. ¿Cómo estás?
Quiero decir, y un poquito de Quinótico también, ¿eh? De alma quinótica. Muy bien, encantada de estar aquí.
¿Qué te ha deparado el día, el primer día, el viernes?
Málaga en estado puro.
Ay, me encanta, o sea, la cara, como en Málaga.
No, en positivo, pero que realmente es un festival que es muy líquido y entonces pues las cosas se van sucediendo a un ritmo distinto.
¿Quieres decir que está el nivel de trabajo de San Sebastián?
Bueno, en algunas jornadas sí, como la de hoy y este fin de semana, que nos espera una buena tralla.
Bueno, pues por ahí, si os parece, podemos empezar, porque esta mañana ha estado en el set el director del festival, Juan Antonio Vigar, al que le hemos preguntado, claro, por el gran volumen de programación, 260 películas. Él ha venido a decir que el hecho de que pensemos que la sección oficial es abultada es cosa de periodistas, porque simplemente ha cambiado el nombre de la sección y que las que estaban fuera de concurso antes en Málaga, Premier, etcétera, ahora se llaman sección oficial. Se lo compro, pero es verdad que la programación es intensísima. Entonces, cuando él dice que el festival quiere ser útil, ¿Es así el festival útil? ¿Os parece que es útil que haya tanta programación, Matías?
Yo creo que no. Yo creo que informativamente es más difícil llegar a todos los sitios. Por eso yo creo que él también decía lo de los periodistas, que nosotros nos quejamos desde ese punto de vista de no llegar a las cosas o no llegar como nos gustaría llegar a las cosas. Pero la prueba está en el resto de festivales. Quiero decir, Málaga, ¿dónde quiere mirarse? ¿En los festivales que tiene por debajo o los que tiene por encima? Si es en los que tiene por encima, las secciones oficiales son mucho más reducidas. No, o sea, son reducidas. Más reducidas que este. Estamos en 18, 19. Aquí tenemos 22. Creo que no es el camino para mostrarlas, o no, por lo menos no lo han sabido percibir. Si es un problema de que no lo hemos entendido, igual hay que explicarlo mejor. También es otra...
Bueno, igual es solamente un carril de la utilidad, porque es cierto que sí que sirve a las películas que tienen el sello de sección oficial, el hecho de tenerlo, pero que los periodistas estemos aquí nos implica que las películas vienen a nosotros, llaman a nuestra puerta, quieren que les entrevistemos, María.
Total, y creo que no es un problema de la profesión, o sea, no es exclusivamente los periodistas, de que realmente tenemos una agenda muy complicada, que van a haber un montón de entrevistas que no las podemos preparar quizá como nos gustaría, sino yo creo que también por parte del público. Es decir, el espacio que tenemos para comunicar todo lo que pasa durante un festival es limitado, porque las parrillas informativas son las que son, los medios digitales son los que son, no puedes poner toda una página principal que solo sea Málaga. Entonces creo que el espectador, el oyente, el lector, si recibe tantos inputs de un mismo festival, al final acaba pasándolo por encima. O sea, que si realmente tú quieres tener impacto, es importante medir la justa medida, valga la redundancia, de lo que quieres comunicar, ¿no?
Sí, no, estamos en eso, en la selección. Nosotros somos un medio que, claro, como somos, no diría yo medio oficial, pero somos un poco partner del festival, somos muy completistas, entonces hacemos muchísimas entrevistas de muchas secciones, pero entendemos que los compañeros y compañeras de medios más generalistas, ¿no?, Iñaki, tengan que seleccionar bastante.
Sí, incluso nosotros nos da la sensación de que no llegamos a un porcentaje muy alto después de todas las películas que sabes que se presentan en el festival.
Un cuarto de las producciones.
Exacto, y muchas veces en conversaciones propias que tenemos dentro del equipo, cuando dices, yo he visto esta, yo he visto tal, me encantaría verla, pero no llego a verla. O no me encaja en horarios porque tengo otra entrevista o por lo que sea. Y entonces dices, ostras, si nosotros que estamos súper centrados en esto, que intentamos llegar a todo, no llegamos, es muy difícil que informativamente pueda llegar incluso a lo que decíais, ¿no? Al público generalista o incluso al cinéfilo, diría yo.
Y ya que estamos también un poco hablando del tema Bambalina, creo que este es de los primeros años, por lo menos de una manera más holística, en el que se ha comprendido también por parte de agentes de prensa, public relations y todo este mundo, que la prensa necesita ver las películas antes. Por mucho que estemos tratando de embargos y que estemos cuidándonos...
Que lo respetamos.
Claro, nosotros nunca vamos a hablar de nada que no se nos permita hablar hasta un determinado momento de fecha. Pero se ha entendido. Hemos podido ver muchas películas antes y se ha podido más o menos testar esa digestión de la película, que es muy importante en un festival, para no decir boutades cuando estamos hablando.
Esto de los embargos, para que lo entienda la gente que está en casa, no es ni siquiera una, ¿cómo decir?, una cortesía con el festival. Es una cortesía que el festival nos pide con los artistas, con los equipos. Y de ahí se fue la gran razón por la que Cannes cambió todo su horario hace unos años. Porque protegen a los equipos artísticos de las críticas negativas hasta que dejan de estar en contacto con la prensa. Cuando salen del túnel, ya nosotros podemos decir... ¿no?
Claro, porque pasearte por una alfombra roja después de haber leído que tu película es un bodrio...
No, en la, la alfombra... perdón, no, ahora te dejo. En la alfombra todavía siguen en contacto con nosotros.
Ya.
Pero claro, es un nosotros de alfombra, porque los compañeros de alfombra hacen una serie de cosas y los que hacemos entrevistas de otro tipo hacemos otras cosas.
Sí, sí, pero era para hacer la analogía, ¿no? De decir realmente...
No quiero yo despreciar a los compañeros de alfombra, pero la parte sesuda de la prensa es la que evitan.
Un poquito de desprecio.
Que la cosa del style a mí me encanta. Y vivimos de ello.
Totalmente.
Bueno, que Quinótico hace mucha alfombra roja también.
Totalmente.
Es que no me quiero meter en jardines. Es una alfombra roja como la que haremos mañana en los Mestre Mateo, diferente a la de otros compañeros.
Esto es verdad.
Por supuesto.
Casi tan buena como la de Raku.
Casi, casi tan buena, efectivamente. Que ya me he perdido, ya no sé dónde estábamos. Ah, sí, bueno, el festival, los embargos, las críticas. Esta noche, cuando lo oigas tú, ya habrá ocurrido, pero esta noche es la gala de inauguración que va a presentar Patricia Montero, porque Bárbara Leni, que estaba anunciada para la gala, no ha podido venir por un tema de rodajes. Y después se proyectará La Deuda, que es la película de Daniel Guzmán, su tercera película. Daniel Guzmán, que es una persona muy, muy conocedora de este festival, ganó la Biznaga de Oro con A Cambio de Nada hace 10 años, después vino con Canallas y ahora viene con La Deuda, que es, ¿cómo podemos explicar la trama de La Deuda? A ver, es un hombre de casi 50 años que convive con una anciana en el centro de Madrid por razones que al principio de la película se escapan, incluso al final de la película no sabes muy bien por qué conviven.
No es su abuela, esto es lo
no
único
es su abuela,
que hay que dejar claro.
Es un personaje que recuerda mucho a su abuela, Antonia Guzmán. Sí.
Ni su madre, también me
efectivamente. La acompaña al médico a un chequeo y es que no sé hasta dónde puedo contar de repente.
Aquí quizás estás haciendo un poco spoiler.
No creo he llegado al spoiler.
Yo creo que es a partir de ahí. Sí. Justo.
Yo siempre elijo, o sea, cuando estas cosas, lo más fácil es hacer un spoiler selectivo, es decir, que la gente elija qué quiere de spoiler. Es una especie de revisión de John Q pasado por el Cronen. Ahora, si alguien quiere ver qué es eso, pues que busque, que sepa de qué va John Q y que deba al Cronen.
No, mira, no. Yo, la verdad, ya sé que me arriesgo a los tomatazos de las redes sociales, me da igual. Hay que hacer un poquito porque es que. La
hemos
gente
de vivir
de lo que hablamos. En esa visita al médico, Dani Guzmán, para pagar una deuda que mantiene la señora, roba un aparato médico que impide, digamos que afecta a otra persona.
Y es importante que es una deuda que es un desahucio. O sea, la expone a un desahucio. Eso es todo lo que articula
entonces,
la película.
Entonces, claro, por un lado ese robo para cubrir una deuda de la señora y por otro lado la afección a esa persona, que ya ahí sí que no voy a revelar, desencadena toda la trama de la película, que al final es un thriller muy en el centro de Madrid. ¿No, Iñaki? Diríamos que más o menos es así.
Sí, además yo creo que retrata muy bien el centro de Madrid. Se graba en una calle...
La gentrificación.
Sí, la gentrificación. Se graba en una calle supercéntrica, que es la calle San Bernardino, porque yo la reconocí perfectamente porque tengo amigos viviendo ahí.
Yo estaba ahí incluso con él.
Exactamente. Es una calle supercéntrica paralela a Plaza España, a la calle Princesa.
Es zona donde también se grabó Cinco Lobitos, cosa
exactamente,
divertida.
Exactamente. Entonces, es una zona súper céntrica y se ve perfectamente esa crítica a la desaparición de la vida de barrio. Se ven esas calles casi vacías, sin vida, que tiene la casa alrededor. Y en cambio, cuando se ven secuencias de barrio, se ve que están mucho más, se ve como mucho más movimiento, ¿no?
Y también yo creo
que
hay polígono, porque hay una parte de AMPA mafia en esta película. Que
entonces, se ve ahí también un poco la crítica a esa vida de barrio que se está perdiendo en el centro de Madrid y que bueno, que también pues, se refleja un poco en lo que va la película con todo el tema de los desahucios, de los pisos turísticos en el centro de Madrid, etcétera, que es algo que sobrevuela pues toda la película.
María, ¿la peli qué?
Sí, yo creo que ahora la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, debe pensar, vaya potaje, porque David ha empezado diciendo que era un thriller, ¿no? Pero ahora estáis hablando de desahucios, de una abuela que tiene que ir a un centro médico cada día a respirar, de un robo que implica
la
que
mafia.
Esto también... La mafia. Y yo creo que esto es la película, ¿no?
Me gusta entonces, el personaje de Itziar Ituño, que tampoco vamos a entrar, porque ya es que...
No,
en fin.
Porque también sería un spoiler. Sí, quiero decir que tiene muchas capas.
Susana Baitua. Es que hay muchas tramas en esta película.
Yo creo que
hay muchas deudas.
Sí, hay una parte muy política de la película, hay una parte muy social de la película. A mí hay cosas que me han interesado muchísimo y creo que es importante que un festival como Málaga abra con una película que realmente pues, pone el dedo en la llaga en los desahucios, en esta gentrificación que no solo está viendo Madrid, Barcelona, sino muchísimas otras ciudades de España y que realmente es un símbolo del tiempo. Pero a la vez sí que creo que toda esta parte de thriller, o sea, hay muchas cosas que no me han acabado de encajar, que me hacían salir de una trama que aparentemente me interesaba y que creo que es profundamente humana.
Sí. Matías.
No, estoy totalmente de acuerdo con esa lectura, que a veces está como escrita de más por momentos. Creo que es una sensación que ha compartido bastantes compañeros, porque luego la factura técnica, además lo visual, la foto es con el mismo director de foto, que lo he comprobado antes, con el que había trabajado en Canallas, que se ha encargado de Marbella, por ejemplo, de la serie de Movistar, y luce eso. O sea, por ejemplo, el tema de... Hay una escena, no vamos a desvelar cómo, entra Dani Guzmán en Capital, en la sala Barceló, en Madrid, y ahí es donde
Capital?
Ves...
Perdona, yo que salía Capital. Por esa discoteca cuando tú no habías nacido, eso es Capital.
Y no es la sala Barcelona, no es la sala Barcelona.
No, claro, es que está falseado.
Ah,
decir.
Está falseado.
Claro.
El exterior es Capital.
Eso,
el exterior ya no lo reconozco.
Que es la zona de Atocha, pero cuando...
Yo he pensado, desde que no voy, que hace como 25 años, ¿habrán hecho obras?
No, claro. Eso sigue estando cerca de Atocha. Y él cuando sale está por donde de Barceló. Entonces, eso, que iba a decir que esa escena muestra perfectamente como la pulsión estética de este nuevo cine español un poco masculinizado en la foto, porque como siempre el género parte las cosas en dos y hay como una visión claramente empaquetada. O sea, creo que lo técnico de la película no se le puede discutir demasiado, pero creo que está escrita además y creo que tiene más ganas de este discurso, que es acertado y es... está meridiano, es meridianamente claro, en plan es elocuente lo que cuenta aquí Guzmán, pero creo que está escrita además, creo que son demasiados elementos que por sí solos podía funcionar, pero en ese discurrir, en ese río que es la película, en el que entran en un sitio y salen por otro totalmente distinto, no acaban de funcionar.
Fíjate que yo creo que en el haber de la película, en la parte positiva, está la vocación social y la vocación de público. Yo creo que esas dos vocaciones las tiene muy claras Dani Guzmán, y que la deuda de la película está en la clave que ha dado él aquí en el set de Quinótico, porque ha estado charlando con Dani Mantilla en una entrevista que también podéis ver en nuestro canal de YouTube o en quinótico.es, y él ha dicho que no estaba previsto que él protagonizase la película, que había unos temas de calendario, también de la protagonista, que es una señora muy mayor que vivía en una residencia, tuvo un problema de salud, o hay una cosa de calendario que le obligó, en conversación con sus productores, a protagonizar la película. Y creo que esa mirada muy interna no le ha permitido tener una mirada externa durante el rodaje y luego, por tanto, después en las fases posteriores. Y creo que eso es lo que lastra un poco la película, pero me parece que es una película técnicamente meritoria, y yo creo que incluso al público general, o sea, es una película entretenida de ver. Yo he visto películas de este festival con menos duración que se me han hecho plumbeas, y esta no ocurre. Es una película que ves bien, que sigues hasta el final, es entretenida y, bueno, es eficaz en ese sentido.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando estás viendo la película, en ningún momento crees que la película, a nivel de ritmo, etcétera, decaiga. Es verdad que pasan muchas cosas, se abren demasiados melones, demasiadas, para mí es demasiadas deudas a diferentes niveles. Y hablabas de esa parte como más masculina, y también voy a decir que creo que los personajes femeninos de la película creo que son lo mejor de la película. Tanto la señora mayor como Susana Baitua, como Itziar Ituño, en los papeles que tienen, que no son tampoco muy
yo
grandes
creo que
papeles.
Las actrices son lo mejor de la
película. Las actrices están bastante, bastante bien en esta película.
Y yo creo que, y cogiendo el reloj de lo que decías, también hay una parte muy bonita de la película, que es el querer poner en valor los cuidados, pero no desde una visión romantizada o qué bien. No, o sea, realmente decir... es un subtexto que está allí todo el rato y que no necesariamente solo tienen las mujeres, sino que el propio papel de Daniel Guzmán
totalmente
tiene cuidados de muchísima gente. Y digo, esto es chulo. O sea, que puedas ver una película que es un thriller y que dentro de esta masculinidad, que yo también la percibo muchísimo a lo largo totalmente de toda la película, hayan pequeños destellos de decir, oye, hemos de cuidarnos un poquito más los unos a los otros, y esta responsabilidad que tienes para con el otro, que no necesariamente es tu familia, que no necesariamente es tu vecino, que quizás una persona que pasa por allí es necesaria, yo estos son los puntos a favor de esta deuda.
Sí, además, con todo este, ahora que hablas del tema de los cuidados, una de las cosas que también me gusta que subrayan a la película es la falta de cuidados, la falta de humanidad que empieza a ver ya en los bancos, ¿no? Mm. En toda esa trama que hay relacionada, sí, con el banco, esa ¿cómo? Falta de humanidad total, sí, que hay en esas secuencias que hay.
Aquí ganó una película hace muchos años ya, que se llamaba 5 metros cuadrados, que también retrataba un poco ese mundo. Era la época dura de la crisis, donde sí los desahucios estaban también en el centro. Matías.
No, quería ir con otra de las reflexiones que me suscita la película, esa conciencia de clase que cruza todo el cine de Guzmán, que aquí también se traduce en un resquemor o en una desconfianza con el estamento policial. Después de venir de un año donde se ha evangelizado la policía a través de la infiltrada, me parece como un contrapunto bastante interesante que en la peli de Guzmán la policía, primero, sea violenta, segundo, no haga las cosas como se deberían hacer, tercero, esos ambientes oscuros, esas comisarías, no son eso, no están canonizados como en muchas pelis que hemos visto, y también eso tiene que ver con ellos. Sé que esto tiene que ver con una cosa industrial de si te dejas asesorar por la Policía Nacional no les puedes poner como los malotes. Tendrás que, si tienes un policía local en el set, no puedes hacer determinadas cosas. Sí. Entonces, entiendo que es una obligación industrial, pero creo que me parece interesante que se exploren otros tipos de relaciones con los estamentos, igual que lo que decía Iñaki de los bancos, pues la policía también puede reflejar ese lado oscuro que ocurre, como vemos todos los días en las noticias. No pasa nada. Ocurre. Hay policías corruptos, hay policías malos, hay policías violentos.
Y qué forma física Daniel Guzmán, su personaje, se escapa por todas las ventanas, todos los tejados, escala todas las paredes. Yo, a mí me sorprendió mucho. Bueno, enseguida vamos a darle paso a Sole de la Rosa porque vamos a comer jamón. María Cusó, aquí bien se come jamón de Legado Ibérico todo el rato. Pero antes, ¿cómo es tu jornada de mañana?
Súper intensa. O sea, claro, ahora comentábamos...
¿El sábado para quien escuche?
Sí.
¿Qué
ahora
tienes?
Comentábamos fuera de micro con vosotros que tenéis 11 entrevistas o no sé cuántas. Yo tengo 7, o sea que no está nada
bueno,
mal.
Estás en siete primero películas.
Exacto. segundo
terceras quinótico
partes. Ostras, no, pero me apetece mucho porque tengo entrevistas muy bonitas. Sorda, el equipo de Sorda, que ya los entrevisté para la Berlinale, y que es un placer volverlos a entrevistar aquí en Málaga, porque para mí son las películas del año. Estamos en marzo, sé que es súper tópico decir esto, pero yo creo que son las películas de este año. Y claro, también tenemos muchísima presencia catalana en este festival, porque es que hay 60 producciones catalanas, y claro, pues nosotros como de Escombra cap a casa, que decimos,
bueno,
pues tenemos un poquito de trabajo.
Ahora la cosa se ha normalizado un poco, pero antes de que tú vinieras a cubrir este festival, había una mirada de Málaga hacia Cataluña de ¿por qué hay tanta película catalana aquí? De repente aquí sorprendió mucho cuando empezó a ponerse cine en catalán con subtítulos, porque en el Festival de Málaga no se leían subtítulos, ¿no? Y luego eso, claro, evidentemente.
Quizá el año de Marqués Marcet como que marca un poco esta...
El antes y el después.
Sí, puede ser ahí que esté la barrera, yo
no
creo.
No sé si ya es verano, bueno, en fin, estas películas.
Y
¿no?
Mañana se presenta un documental muy chulo, Tiempo Muerto, que si os gusta el básquet...
Sí, Temsmort.
Temsmort.
Pasarán por aquí, pasarán por
el 7-5. Es una maravilla, bueno. O sea, la historia de un jugador desaparecido.
Pues Sole de la Rosa, que María Cusó no vuelva a Cataluña sin probar Legado Ibérico.
Oh, qué bien.
Uy.
Gracias. Ay, ay, ay.
Ahora viene. Yo tengo que coger porque llevo todo el día sin coger, la verdad. Madre mía, es que
voy a apartar el micro porque esto debe ser un poco asqueroso de oír.
Esto es así.
Bueno, ASMR.
ASMR, exactamente.
Nada. El primero que trague, que siga presentando. En fin.
Traga.
Iba a decir una cosa, es un poco fase de orgía, pero no pasa nada.
Pero bueno, por favor.
O micrófono a Sole y que sea ella.
Exactamente.
¿No?
Bueno, Sole no quiere hablar.
Me sentí.
Hemos hecho antes un vídeo en el que no quiere hablar, pero bueno, en fin. Mañana por la mañana Sole y yo haremos un vídeo de la decoración del set, que ya nos va a encantar a todos. Pues oye, ha sido breve pero intenso este episodio piloto del podcast diario del Festival de Málaga, Quinótico. Sábado y domingo lo dejo en tus manos, Matías. No rompas nada. No rompa las ondas hercianas.
La responsabilidad. Había una agente de prensa antes de cortar que me decía, tú eres la formalidad. Y digo, pues se lo voy a decir a David. Si ellos creen que soy la formalidad...
El orden y la ley.
Efectivamente. Me lo quedo.
Iñaki, nos vamos a Galicia, a los Mestres Mateo.
Nos vamos a Galicia mañana.
Quien quiera nos puede ver este sábado por la tarde en directo en YouTube, retransmitiendo la gran ceremonia del cine gallego y series, porque es audiovisual gallego, tienen de todo.
La alfombra roja.
Son muy completos. Alfombra roja, una alfombra roja sesuda, pero divertida. Con María Guerra, Luis Fernández, Iñaki Mayora y un servidor. Y María Cusó, nos vemos por aquí toda la semana.
Todo lo que queráis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y a vosotros y vosotras, pues es todo. Seguimos en Quinótico, primera con K, segunda con C, y en nuestras redes sociales también somos Quinótico. Hasta la próxima.